No, no es pasividad del tema que quisiera hablar el día de hoy. La semana pasada, el tema fue la compasión a uno mismo, que no es lo mismo que la autocompasión. Es la base para atestiguar compasivamente. Así me he atrevido a traducir el Compassionate Witnessing de Kate Weingarten, a partir del cual nos volvemos conscientes y empoderados sobre nuestra realidad para transformar la violencia sin exacerbarla. Atestiguar compasivamente. Yo no sé ustedes, pero la primera vez que oí algo así me sonó como a pasividad. Me sonó como a observar sin meterse. Y eso, al menos a mí, no me suena nada bien. Quizás será culpa mía, tal vez me gana la impulsividad. O quizás todavía estoy en ese proceso de intentar sacudirme esta creencia de que las personas que trabajamos con personas debemos ser, al menos en parte, los protagonistas de las soluciones. Al menos el cerebro de la operación, en lo que a soluciones se refiere. ¿Acaso no somos los profesionales? Y nos gana el ego. Ya lo decía el sociólogo noruego Nils Christie, nos hemos vuelto tan expertos que nos robamos el conflicto. Nos convertimos en los ladrones de los problemas y de los dolores ajenos. Se los robamos a la gente porque ellos o ellas probablemente no van a saber cómo resolverlos bien y nosotros sí sabemos. Eso que acabo de describir es, en resumen, la invasión de los expertos, o mejor dicho, la intrusión de los expertos. Hoy quiero referirme al tema de atestiguar compasivamente, como lo hice la semana pasada, refiriéndome a la relación que tenemos con nosotros mismos, al autocuidado, a la compasión a uno mismo. No podemos dar lo que no tenemos. Pero hoy quiero hablarlo desde la perspectiva de la escucha activa. Ya involucramos a la otra persona. ¿Cómo tener conversaciones restaurativas cuando alguien nos comparte su historia? A ver, atestiguar con compasión tendrá que ver con tomar conciencia y tendrá que ver con tener poder. Tiene que ver con esas posiciones del testigo que o es consciente de lo que le pasa y no tiene poder para actuar, o tal vez tiene poder pero no conciencia. ¿Cómo va llegando a esa situación de tener conciencia y estar empoderada, empoderado de lo que le sucede? No estoy diciendo, refiriéndome a lo que dije hace unos momentos, que la experticia sea mala o que los y las profesionales no tengamos un lugar, un aporte. ¿Qué hacer ante el dolor, ante el conflicto, ante el sufrimiento? Muy por el contrario. Tenemos un aporte de gran valor, pero lo que digo es que ese aporte debe estar al servicio de las personas, sin quitarles de ninguna manera la libertad y la autonomía para llevar las riendas de su vida. Y ese aporte debe estar también al servicio de las comunidades, de forma que las personas de la comunidad puedan desarrollarse en un entorno seguro y justo. Atestiguar compasivamente es tomar conciencia. No hay lugar para la indiferencia en este compromiso. Elie Wiesel, en su discurso Los peligros de la indiferencia, dijo que al ser indiferentes mandamos a los que sufren al exilio de la memoria humana, y al negar su humanidad terminamos por traicionar la nuestra. La semana pasada mencioné sobre la compasión a una misma. Me referí al autocuidado, a protegernos, a fortalecernos a nosotros mismos. Y bien, el motivo es este. Voltear al otro lado ante situaciones que nos rodean siempre va a ser más fácil. Sobrepasar la indiferencia y arriesgarnos a involucrarnos con la humanidad de quienes nos rodean, a involucrarnos con la humanidad propia, es difícil. Nos va a demandar una respuesta. A veces vamos a querer no responder. Y necesitamos estar fortalecidas, fortalecidos para tomar el lugar que nos corresponde como seres humanos. El testigo compasivo es una persona que es consciente, que toma acción en relación con lo que escucha, con el propósito de transformar y no exacerbar la violencia. Hoy me concentraré en este tema de la escucha. ¿Cómo atestiguo compasivamente al acercarme a la persona que me está contando su historia? Y hay dos elementos claves en esta escucha del compassionate witness, del testigo, del atestiguo compasivo. El primer elemento es el remembrar. Y sí, suena como a remembranza, como a recordar. En parte es revivir de dónde venimos. Es entender nuestra historia, nuestras raíces. Quizás cuestionarla. Es encontrar esas narrativas dominantes, esas historias dominantes que nos caracterizan y colocar nuestra atención en cosas a las que tal vez no hemos dado suficiente importancia. Hay una historia muy bonita que cuenta Michael White sobre el trabajo con un adolescente con una severa ideación suicida. Este muchacho decía que él no quería vivir, había vivido situaciones de trauma severo. Y en lo que empiezan a explorar la historia de su vida y la narrativa sobre su vida, Michael White, que es el terapeuta que trabaja con él, empieza a identificar junto con el muchacho cómo él fue un chico que siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones le ayudó a otras personas que él veía que sufrían. Y el poder, en medio de esta historia dominante de dolor, prestar atención a esos elementos de valentía, de solidaridad, de empatía, le ayudó a este chico a entender que en él había una fuerza muy importante de defender la vida. Tal vez podemos identificar en nuestra historia ciertas fortalezas, la resiliencia, esa capacidad de salir adelante de las pruebas, o solidaridad que hemos desestimado como poco importante. Este tipo de cosas que en nuestra historia se han vuelto quizás invisibles o pequeñas, pero que al remembrarlas nos pueden ayudar a entendernos mejor y a ser mejores en el presente, a reinterpretarnos y a reinventarnos. Remembrar también tiene que ver con unir miembros. No somos seres aislados. Atestiguar compasivamente significa recuperar los miembros importantes de mi historia y conectarme con ellos, con ellas. Quizás eliminar algunas membresías destructivas de la vida y pensar que la salud mental y la patología, sobre todo si la vemos desde los manuales diagnósticos de psiquiatras y psicólogos, son realidades que se describen como algo que le pasa a una persona. Tal persona tiene tal enfermedad, tal persona sufre de esto, tiene un trastorno tal, de una manera muy individual. Pero pensar que esas realidades son individuales contribuye de forma importante a que estemos cada vez más enfermos, a que haya cada vez más patología, porque perdemos de vista que el malestar es social, es comunitario, y la cura también es social y es comunitaria. Todos y todas somos responsables. Entonces, el primer elemento del atestiguar compasivamente tiene que ver con esa remembranza, ese reinterpretar y ese buscar esas membresías en la vida, esas realidades comunitarias de la vida. El segundo elemento tiene que ver con la escucha, una escucha sin juicio. Atestiguar compasivamente significa intercambiar el juicio por la curiosidad. Si lo pensamos solo en negativo, así, dejar de juzgar es muy difícil. Estamos repletos de prejuicios, literalmente. Sin embargo, si cambiamos la prohibición por un intercambio, puede ser un poco más interesante. Ok, está bien, saltó el prejuicio. En lugar de reprimirlo, cambiémoslo. ¿Qué hay más allá? Seamos más curiosos. Démosle a la persona que nos habla el beneficio de la duda y aquello que nos inquieta, que nos molesta, que condenamos, tomemos esos juicios e intercambiémoslos por un cuénteme más. Me está costando entender esto. Ayúdame a entenderlo mejor. Hábleme más. No somos neutrales. Y el afán no va a ser volvernos neutrales. Pero atestiguar compasivamente significará que la escucha está a disposición de la otra persona y no a la de satisfacernos a nosotros mismos. Entonces esos dos elementos nos dan la base, la remembranza y la escucha sin juicio. Según Kate Weingarten, al acercarnos a alguien y atestiguar su historia, necesitamos hacernos presentes, física, mental y emocionalmente presentes. Estar en el ahí y el ahora, aun si es una conexión breve, una conversación breve. Vivimos en el mundo de las distracciones insaciables y las amabilidades falsas. No sé si les ha pasado. Estamos hablando con una persona y nos ponemos esa careta de amabilidad estilo servicio al cliente para salir de la situación. Y yo tengo que reconocer que es toda una habilidad y es muy necesaria en los tiempos competitivos de hoy. Pero no, no es esa amabilidad profesional de lo que estoy hablando ahora. Hablo de que necesitamos reconocer que hay momentos para soltar todo. Ser conscientes de que la persona nos necesita y activamente expresar, aquí estoy. No para terapiar, no para resolver, no para aconsejar. A mí me cuesta muchísimo. Soy muy impulsiva, me da por interrumpir, quiero saber cómo ayudar. Y hay que parar, hay que parar. Y eso nos choca, porque creemos que contribuir activamente es eso, es aconsejar, es terapiar, es resolver. Y no. A veces la acción se llama escucha. Escucha activa. A veces la acción se llama atestiguar compasivamente. Y eso, créanmelo o no, no es sinónimo de pasividad. Veámoslo así. La combinación que estamos buscando es la de la conciencia y el empoderamiento. La persona toma conciencia de su realidad y toma las riendas para actuar sobre esa realidad. Cada vez que interrumpimos a alguien, o le interrogamos, o juzgamos, o aconsejamos, estamos distrayendo a la persona de tomar conciencia por sí misma sobre lo que le ocurre. Es como la profesora de matemáticas que le dice al estudiante la respuesta es 5, pero luego asume que el estudiante aprendió a hacer la operación. Por otro lado, cuando minimizamos lo que oímos, el famoso, pero eso no es para tanto, ahorita se te pasa, otra gente la tiene peor, o cuando le decimos a la persona que no le creemos, o inclusive cuando nos ponemos a compartir nuestras propias historias, nuestros propios problemas, le estamos robando a la persona el poder sobre su propia realidad y volvimos la conversación acerca de nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos el interrumpir, el juzgar, el aconsejar, el minimizar, el compartir mis propios cuentos? Bueno, ¿qué queda? Entonces, ¿qué ofrecemos? ¿Qué tenemos para dar? Además de escuchar activamente, lo que nos queda es preguntar. Preguntar más que responder, como buenos científicos. El aprendizaje está más en las preguntas que en las respuestas. ¿Cuáles preguntas? Pueden ser las preguntas restaurativas, ya las he mencionado en episodios anteriores, pero las menciono rápidamente acá. Para una persona que ha sufrido un daño, podemos hacerle 4 preguntas, no necesariamente todas, o sí, vamos una por una. ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de lo que pasó? ¿Cómo te impactó a vos? ¿Cómo le ha impactado esto a otros? ¿Qué ha sido lo más difícil para vos? ¿Qué necesitas para que las cosas vuelvan a estar bien? O le podemos hacer preguntas a quien causó el daño, ¿Qué pasó? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿Qué has pensado desde entonces? ¿Quiénes fueron afectados por lo que pasó? ¿De qué forma? ¿Qué debe suceder para que las cosas vuelvan a quedar bien? Y también podemos, además de estas preguntas restaurativas que acabo de leer, hacer observaciones que nos ayuden a conectarnos con esa persona. Algo así como, cuando dijiste esto y aquello, yo pensé o sentí de cierta manera. Y estas observaciones muestran empatía, no para satisfacernos a nosotros mismos, sino para fortalecer la conexión con la persona. Podemos hacer preguntas que muestren nuestra curiosidad. Mencionaste esto y esto, y yo me estaba preguntando si esto o aquello. Podemos hacer afirmaciones que reflejen compasión. Me impactó mucho cuando dijiste esto y esto. O podemos hacer preguntas que fortalezcan el sentido de comunidad. Como por ejemplo, mientras me contabas tu historia, estaba pensando en cómo quisieras recibir apoyo. O a quiénes podrías recurrir. Y ayudarle a la persona a recobrar ese sentido de remembranza. Hay una dinámica bonita para trabajar esto con jóvenes en el círculo y se llama el círculo de la resiliencia. Resiliencia, como mencioné, es esa capacidad para resistir las dificultades y salir fortalecidos de ellas. En una hoja de papel usted le pide a la persona que se dibuje a sí misma, puede ser un muñequito de palitos en el centro, y que señale a su alrededor con lapicero, escriba nombres de personas con las que cuenta, o en quienes confía, o a quienes admira. De manera que haga un círculo de nombres de personas a su alrededor. Y esto se hace para animarle a la persona a recordar que no está sola y que lo ponga en algún lugar donde pueda verlo. Todas estas ideas son diferentes técnicas o métodos para llegar a ese fin, que es cómo atestiguamos compasivamente de manera que transformemos la realidad. Y transformar la realidad no quiere decir dominarla, no quiere decir robarla, quiere decir empoderar y ayudar a tomar conciencia. Y nos pueden ayudar también a encontrarnos y a empoderarnos los unos a los otros. Ella misma afirmó que nuestra humanidad común nos confronta a todos. Una escucha activa anima a las personas a ser conscientes y a hacerse responsables. Es compromiso y es cultura de paz. Pero ojo, ni de parte nuestra ni hacia el otro es pasividad. Así que tomemos acción, porque no, y que no es pasividad.